Muchas gracias, Dani Trigo, por actualizarnos la información. 5 y 5 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Un saludo a toda la gente que se engancha ahora con nosotros para seguir poniendo las calles. Estamos todos los días contigo desde las 4 de la mañana y hasta las 6, acompañándote, hagas lo que hagas, a la gente que está en ruta, nuestras ráfagas, y a la gente que está protegiéndonos. Nuestro abrazo tanto a los vigilantes como a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Muchísimas gracias. Siempre comenzamos nuestras primeras horas, tanto a las 4 como a las 5, contándote una historia positiva. Una historia que nos hace sentir bien y que nos demuestra que la vida mola y que hay que ser positivos. Te quiero hablar ahora de Oumo y de Abderramán. Ellos son madre e hijo y han estado más de 7 meses separados al tratar de huir de la miseria que viven en su país, en Costa de Marfil. Fíjate, el pasado mes de marzo, Abderramán, con tan solo 4 añitos, se embarcaba en una patera rumbo a España. El pequeño era rescatado por Salvamento Marítimo y enviado a un centro de menores en Melilla. Tan solo un mes más tarde, en abril, su madre emprendía el mismo camino desde Marruecos. Ella, sin embargo, llegó a las playas de Algeciras y fue trasladada a una casa de acogida en Jerez de la Frontera. Y desde ese mismo momento, Oumo puso en conocimiento de las autoridades que su hijo se encontraba en España y pedía poder reencontrarse con él. Los trámites en estos casos no son tan sencillos como parece, y al final el caso es que, bueno, pues ha llegado hasta el Tribunal de Estrasburgo, y las pruebas de ADN que confirman que son madre e hijo, así como varios documentos que probaban la relación entre ambos, han sido claves para que Oumo y Abderramán puedan volver a estar juntos. Desde luego que su historia ha tenido un final feliz, pero esto me hace pensar en todos aquellos que, buscando una vida mejor, no solo no la encuentran, sino que pierden definitivamente a sus seres queridos. A estas personas debemos ayudarlas, debemos ser solidarios y tratar que en la medida de lo posible, pues puedan terminar con su sufrimiento. Nos alegramos por Oumo y por Abderramán. Esperamos que, de verdad, que por fin hayan encontrado el futuro con el que soñaban. Seguramente se lo merezcan. Son las 5 y 7 de la mañana, hora menos en Canarias. Ahora sí que sí, continuamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Me tienes que demostrar que estás conmigo, me tienes que demostrar que estás en las redes sociales, en facebook.com nos puedes seguir, somos ya 17.773, si nos sigues yo aquí lo veo y te saludo como voy a hacer ahora mismo a Beatriz Calderón. Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Hasta las 6 de la mañana, ¿qué hacemos, Bea?
Dani Trigo nos va a traer el adelanto de contenidos de Herrera en COPE, enseguida le saludaremos. Esta semana también estamos escuchando los temas que nos propuso Rubén Pozo, es de Pereza, la semana pasada. Hoy concretamente escucharemos un tema mítico que le hizo dedicarse a la música. Es muy bonito. Y antes de que Herrera reciba la del Pulpo, vamos a hablar con Alfonso García, que nos trae las autonovedades de la semana.
Genial, todo eso aquí en directo en la cadena COPE antes de Carlos Herrera. 5 y 8 ahora, nos toca conocer cómo viene el tiempo. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Esta semana al fin llega el frío. A partir del miércoles una entrada de aire frío polar ártico hará que bajen los termómetros e incluso veamos nieve en el norte de la península. Pero vamos paso a paso. De momento este martes ya estamos pasando frío a estas primeras horas. Estamos viendo heladas en la mayor parte de la mitad norte. En cambio, las máximas hoy suben un poquito en la mitad sur y esperamos valores de 16 grados en Barcelona, 14 en Madrid, 19 en Granada, 20 en Valencia y 13 en Zaragoza. En el cielo veremos un aumento de las nubes en el norte de la península y en la mitad sur, de forma que vamos a tener un día bastante nublado a excepción de puntos de Castilla y León, Aragón, Cataluña y las Islas. También esperamos lluvias en el oeste de Andalucía, Extremadura y por la tarde en el Cantábrico y norte de Galicia. Pueden darse débilmente en Castilla-La Mancha y en Baleares. Y la cota de nieve hoy baja, empieza a bajar y lo hará progresivamente a lo largo de esta semana, cuando bajarán también los termómetros.
Muy bien, Mar Gómez del Tiempo.es, doctora en física y meteoróloga. Gracias por la información y ya sabéis, chicos, camiseta por debajo del calzoncillo. Nos tenemos que abrigar, pero bien abrigados.
Los ponedores de calle son lo más importante del programa. Estamos como locos porque nos llamen. Queremos saber en qué andan liados, cómo están poniendo ellos las calles. Y lo único que tienen que hacer es eso, marcar un número de teléfono, entrar en directo y contarnos lo que hacen. Ellos ya lo han hecho.
Buenos días, Pulpo. Me considero un ponedor de ilusiones. Pues bueno, yo aparte de mi trabajo, digamos, entre comillas, oficial, pues mi hobby son las terapias naturales y todas estas cosas. Y tenía pues incluso un programa de televisión en internet donde llevaba terapeutas para que se explicaran y tal. Ya lo sabes, no sale nada, no funciona nada. Que decidimos que, bueno, que por qué no intentarlo en Almería, pero resulta que aquí, pues, tampoco. ¿Sabes a la conclusión que he llegado, Carlos?
¿El qué pasa?
que entrar aquí en antena con vosotros va a ser como una especie de exorcismo, pero sin darme vuelta la cabeza, ¿eh? Porque no creo que pudiera soportarlo.
Hola, buenos días, Pulpo.
Pedro Fernández, como en el colegio, nombre y apellido, ¿no?
Exactamente, presente. Pues mira, ahora mismo voy dirección Badajoz, que llevo los paquetes a los señores. Llevamos un poco de todo, paquetería en general. Llevo la furgoneta precintada y demás. Es para ellos y solamente para ellos.
Yo creo que eso lo decís todos, pero en algún momento alguna caja sí que podríais abrir, ¿no?
No. Eso nunca. Mm. Eso la verdad es que está muy regularizado, muy controlado. Y llevas cosas que valen mucho dinero. Hombre. Y tienes que ir muy, muy pendiente.
¿Tienes voz de jovencito? ¿Qué años tienes?
21 acabo de cumplir.
21 años,
madre,
por favor.
Mía. ¿Quién los pillara? Muchacho.
Tenéis muy buen ambiente, muy buen ambiente. Por eso os escucho todas las noches. Se hace todo mucho más ameno con vosotros.
Nos impactó esto... lo de los 21 años, ¿eh?
Hombre, claro, estamos aquí. Todo el mundo ya talluditos y es que nos aparecen los jóvenes.
Hace años que no los tengo.
Claro, que en vez de estar en Megastar, ya están en COPE. Me parece muy bien que estéis con nosotros poniendo las calles y levantando España. Por cierto, viva España.
¿Sabes lo que hizo el muchacho de 21 años?
¿Qué hizo?
Puedo llamar por teléfono. 950-60-06. 950-60-06, que es un teléfono gratuito del programa. Ahí nos marcas el teléfono, entras en directo y nos cuentas a qué te dedicas, cómo estás poniendo tú las calles y te llevas ese diploma oficial de ponedor de calles. También puedes mandarnos un mensaje a poniendolascalles@cope.es o comentar el programa en directo en las redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
No estás solo, no estás sola, hay un montón de gente que como tú estáis poniendo las calles. De hecho, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Francisco Sánchez, Juan Oliva, Miguel Ángel Barbosa, Armando Cuenca, Antonio Muros, José Enrique Sierra, Salvador Pradas, Martín Pazos, Francisco José del Valle, Chari Gargar, Matilde Ramos y Delfín García, ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Esto va creciendo. Somos más. Gracias. Buenos días.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado. He roto todos mis poemas, los de tristezas y de penas. Lo he pensado y hoy sin dudar vuelvo a tu lado. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo. Pero a tu lado, he cosido con el hilo de tus ojos y te he cantado al son de acordes aún no inventados. Ayúdame y te habré ayudado, que hoy he soñado en otra vida. Pero a tu lado.
Nos cuenta Paco que está en Albacete y que ya va a calentar la máquina de café para que su cafetería esté trabajando y funcionando a partir de las 6 de la mañana. Paco, gracias por estar con nosotros.
Llega el frío, Pulpo, y llegan también los catarros. Andrés Pascual dice, buenos días, aquí malito mi mujer y yo, pero sobreviviremos. Eso esperamos, Andrés. María José también anda catarrada desde Sevilla. Me encanta tu programa, me acompaña mucho en las noches de insomnio. Enrique Manuel, buenos días desde Huelva, 13 grados y en el hospital. Estoy esperando la recuperación de la operación de mi hijo. El Majillo dice, dice, buenos días, Pulpo, tienes que darle una de la del pulpo a Adolfo Arjona, que no quiere ponernos a CDC.
¿Cómo que no?
Así que cógete el guante y ya sabes lo que tienes que hacer.
Pero yo he pensado la semana que viene precisamente dedicarle la semana de artista musical al rock español, que nunca se lo hemos dedicado, y la siguiente al rock internacional, con lo cual AC/DC tiene una pieza fundamental.
Entrará muy bien. Margarita de Lucas, este fin de la gran recogida de alimentos en toda España, acordaros. Zara Raquel, saludarme, por favor, soy camarera, así que un besito, Zara.
Un besito muy fuerte, Zara, y gracias por estar con nosotros también, ¿eh?
Daniel Moreno dice, buenos días desde Fuentes de Andalucía, en Sevilla. Casi todos los días os escucho, me despierto a las 4 por vuestra culpa, me tenéis enganchado con el programa, y eso que yo estoy en la cama y el reloj no me suena hasta las 6 de la mañana. Pero claro, ya a las 4 se despierta para escucharnos. Francisco Montes, desde Roquetas de Mar, me levanto a las 4 para trabajar en una cooperativa agrícola a 40 kilómetros de mi domicilio, y he tenido que dar un gran rodeo, nos cuenta, porque el ayuntamiento está pintando ahora mismo pasos de peatones.
Qué bueno.
Y señalización horizontal.
Bueno, yo invito a los ponedores que se asomen en nuestro Facebook el vídeo que subí yo ayer por la tarde, que me dejó alucinado la manera que tienen de hacer las marcas viales en las calles. Y claro, este señor lo que está haciendo es poner las calles. Es un vídeo que es alucinante, con un sistema que merece la pena verlo, porque es que en 5 minutos te hace una avenida el tío. Me parece espectacular. Víctor González nos escribe en Twitter, al igual que Manu, y Manuel Macía Senén, que sale a correr y nos deja su mensaje. Y Luis Inde Sky también nos ha dejado un mensaje en arroba poniendo calles. A partir de las 6 de la mañana, Carlos Herrera está en COPE.
Sí, señor. A las 6 de la mañana, la última hora en España y en el mundo, con Carlos Herrera, con todo lo que está pasando a esta hora, y sobre todo con un día marcado por el inicio de la agenda del Papa Francisco en Birmania, que ya estuvo ayer marcado por esa reunión fuera de agenda con el jefe de las Fuerzas Armadas de Birmania. Muy significativo, porque el trasfondo de este viaje, o como trasfondo este viaje, tiene el drama rohingya, y precisamente el jefe de los militares del país es el considerado máximo responsable de la persecución y del terrible éxodo que vivieron estas personas, que tuvieron que ir a la frontera con Bangladesh en unas condiciones absolutamente penosas. Bueno, el Papa Francisco en Birmania, le vamos a seguir hoy la pista a este viaje tan importante. Ahí, con Salvador Sostres, Carmelo Encinas y Jorge Vilches, tendremos la oportunidad de analizarlo, al igual que el mes del artículo 155 en Cataluña y las novedades, sobre todo las que viene dejando Carlos Puigdemont, que ahora la ha tomado con la Unión Europea y quiere otra consulta, ya no por la independencia, sino por la pertenencia o no al club comunitario. Así que lo que pasa en Cataluña también daremos buena cuenta de ello. Además, contamos hoy con Albert Rivera, con el presidente de Ciudadanos, con lo cual podremos poner la vista también en las elecciones del 21 de diciembre. Vamos a tratar también el asunto del cupo vasco, porque hay muchas comunidades autónomas en las que se ha instalado el malestar por el cupo vasco y por la financiación autonómica, que no llega a algunas comunidades y en cambio a otras llega antes, ¿no? Hoy vamos a tener al presidente de una de estas comunidades molestas con el cupo vasco en un día de martes, con fósforos y con Nieves Herrero, que nos va a hablar de su última publicación. Interesante lo que escribe Nieves Herrero, Carmen, el testimonio novelado de la hija de Franco.
Muchas gracias, Dani Trigo.
Hasta luego.
Gracias por bajar a contarnos lo que se está preparando para el programa de Carlos Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Hoy es martes, ya estamos a 28 de noviembre, nada la Navidad, el año ha pasado volando, y lo mejor del año es que estamos juntos levantando el país, y me encanta además estar contigo. El santoral, Catalina Labouré, religiosa, Basilio Monje y Teodora, consagrada, gracias por estar con nosotros. Somos ya en Facebook 17.783. Vamos, que hoy no vamos a llegar a los 17.800. Venga, dale ahí a seguirnos, que yo lo veo y te menciono.
Iñaki Pérez nos da los buenos días desde la heladora Siberia Gasteiz Victoria.
Siberia Gasteiz.
Y en especial a los compis búhos de seguridad privada. Juan Santiago, buenas noches. Esta temperatura está en Puebla de Sanabria, menos 8 grados.
Es tremendo. Aquello es tremendo. Yo he pinchado en Doneide la Requejada hace un montón de años allí, y por la noche, en agosto, el 6 de agosto, estábamos a 7 grados bajo cero. Pero ¿eso por qué es así?
¿Por qué? Esa temperatura.
¿Pero por qué? ¿Qué daño hemos hecho a la gente que estábamos allí? ¡Qué frío, por favor! Y había gente en manga corta, no lo puedo entender.
Hombre, es que ellos en algún momento se lo tienen que poner.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Love is always on time. Oh, oh, oh.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, aquí amamos a los animales y más sobre todo a esos que hacen compañía, a la gente mayor. Pues atención porque han envenenado a mi Maya en Pamplona y se va a morir. No tengo palabras para expresar la impotencia que siento de que haya gente así dejando veneno en los parques. Esto que estoy leyendo, ponedores, es un tuit que mandó el 8 de noviembre Alberto Riol. Pero ha habido más, ¿verdad que sí, Roberto Pablo? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues sí, unos cuantos más en los que Alberto iba contando el estado de salud de su perra Maya. En algunos momentos eran tuits cargados de esperanza y al final la realidad. Hace unos días que leíamos cómo la juez Pilar de Lara, en un auto, ordenaba el alejamiento de los dueños de un perro porque supuestamente le habían maltratado. La magistrada además concluía que quien maltrata a un perro tiende a hacerlo con mujeres y con niños. Y la verdad es que hay que ser muy salvaje para arrojar veneno en un parque con la idea de envenenar a un perro. Maya murió, pero su causa puede servir a otros animales porque sus dueños han decidido que esto no quede impune y están consiguiendo que todos los que conocemos su historia, sobre todo a través de las redes sociales, claro, nos sintamos, pues eso, a la perrita como algo nuestra. Su dueño es Alberto Riol.
Y Alberto Riol está aquí en directo poniendo las calles con nosotros. Alberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Vaya madrugón para recordar hoy a Maya, ¿no? Y sobre todo también para pedir justicia.
Sí, bueno, realmente estoy en este sentido alegremente desbordado dentro de la desgracia que ha sido realmente perder a nuestra perrita.
Claro.
Pero porque ha sido una revolución realmente lo que se ha movido con ella y nosotros sentimos que en parte... no sé si servirá para algo, pero sí que sentimos que por lo menos está dando que hablar de un tema que estaba muy silenciado, que es como en todas las ciudades, no solo en este caso en Pamplona, está habiendo muchísimos casos de envenenamientos y otro tipo de violencias contra animales. No solo
bueno, si te parece, Alberto, vamos a ir conociendo un poquito toda la historia por orden. ¿Cómo llega Maya a vosotros, a vuestra familia?
Yo vivía en Pamplona con mi madre y hubo un momento en el que yo tenía claro que me iba a venir a vivir a Madrid por pareja y por trabajo y yo siempre había querido tener un perro, la verdad. Y ese fue como el momento más oportuno. O sea, claramente era el momento de, pues ahora hay que tener un perro. Y yo estuve hablando con una asociación protectora de Granada que se llama Animales Sin Suerte. Estuvimos viendo qué tipos de cachorritos tenían y tal, y yo adopté un cachorrito que en ese momento tenía 5 meses, que era Maya, y nos lo mandaron desde Granada hasta Pamplona.
¡Qué bueno!
Pasando por Madrid, hacía escala.
¡Qué bueno!
Y la verdad es que fue desde el primer instante, o sea, literalmente además nos acordamos, bueno, lo tenemos grabado a fuego cómo llegó, pues fue una explosión de felicidad y de complicidad con ella. O sea, realmente yo que no había tenido nunca, había tenido otras mascotas, pero nunca había tenido un perro, realmente no te haces a la idea hasta que lo tienes de la complicidad que puede haber con ellos. O sea, miradas incluso, que sabes lo que está pensando, bueno, más o menos el perro y al revés, ¿no? O sea,
el tema de adoptar un perro lo hiciste más pensando en ti o en tu mamá.
Pues en ese momento realmente yo, como te comento, quería tener un perro. Sí. Pero sí que lo hice pensando un poco en que cuando me viniera a vivir a Madrid hubiera una continuidad de compañía con ella.
Pero tu madre disfrutó mucho de Maya.
Bueno, mi madre literalmente le dio la vida porque, bueno, pues ha pasado un cáncer, ha tenido periodos de depresión y la verdad es que, hay un antes y un después en cuanto a que mi madre... Claro, al final un perro te hace salir de casa.
Claro.
Es decir, aunque llueva, aunque haga frío, aunque haga calor, tú sales de casa porque pues tienes que pasearlo. Y no es una obligación, no es como, bueno, tengo que ir al supermercado, no me apetece porque fíjate qué día. No, o sea, sales alegre porque es que el feedback que tienes del animal es de felicidad.
¿Qué tal carácter tenía?
Pues la verdad es que hubo un punto bastante como de inflexión al principio cuando estaba yo en Pamplona, como que era más locura, quizá porque yo la animaba más. Pero después con mis padres, ya viviendo allí, pues se calmó un poquito. También es verdad que luego pasó la adolescencia, la perrita y tal, pero se calmó un poquito. Y yo creo que se hace un poco a la gente con la que están los animales. O sea, los perros, pues si tú eres muy movido, pues el perro te sale muy movido. Claro. Eso que dicen que se parece a los dueños.
Claro, te continúa un poco, te sigue un poco el rollo que lleves en la vida, se acopla a ti.
Sí.
¿Por dónde la solíais sacar?
Pues la verdad es que una de las cosas que también me gustó mucho de tener a Maya es que, bueno, yo... paseaba por Pamplona, pero hasta el punto en el que pasé con Maya no había paseado. O sea, de pararme en cada esquina,
bueno,
mirar cada blasón en una pared, en un edificio histórico.
Valoraba más la ciudad todavía.
Sí, o sea, iba mirando cada detalle de la ciudad y entonces recorrí, pues, prácticamente todos los parques que había. Bueno, Pamplona tiene muchísimos parques.
Uh-huh.
Y los recorría, miraba qué tipos de árboles. O sea, eran paseos.
Qué fuerte, estaba súper preocupado por Maya, ¿eh?
Sí, bueno, en ese caso realmente era irle descubriendo a ella la ciudad y ella también me lo iba descubriendo un poco a mí, ¿no? Y paseamos por muchos parques, pero a la hora de soltarla, en cada ciudad hay una normativa, ¿no? Uh-huh. En Pamplona lo que hay son unas zonas que se llaman pipicanes. Hay dos tipos de zonas realmente. Se llaman ZEC y ZUC.
ZEC es para pis y ZUC es para
top. No, son como zonas de esparcimiento. ZEC es de esparcimiento y ZUC no sé exactamente qué es, pero son que no son tan cerradas, sino que son más abiertas.
Ajá.
Entonces son zonas de la ciudad, que normalmente te digo hay muchos parques, y se pueden pasear a los perros libres. La normativa realmente del ayuntamiento lo que dice es que en esas zonas no tienen que llevar correa ni nada, pueden estar libres tranquilamente e interaccionan con otros perros.
Sí.
Con lo cual, realmente tú tienes obligación de llevar a los animales con correa hasta esos puntos y allí realmente no hay... O sea, no es que... Porque hay gente que me ha dicho, bueno, es que claro, si los perros van sueltos... No, esos puntos son específicamente para los perros.
Claro.
Y hay pues 27, si no recuerdo mal, en toda la ciudad. Y bueno, en este caso concreto, el punto en el cual sufrió el envenenamiento...
A eso vamos a ir.
Pero fue una zona habilitada para perros.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos conociendo la historia de una perrita que se llamaba Maya, que bajó un día a un parque. ¿Bajó con quién? ¿Contigo? ¿Con mamá?
En ese caso estaba con mi padre.
Uh-huh.
Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente cuándo fue.
¿Qué momento exacto, no?
Porque mi padre se vino a Madrid justo cuando cuando descubrimos que Maya estaba envenenada. Mi padre estaba en Madrid conmigo y mi madre estaba sola con ella en casa. El día previo, sabemos que fue el día previo o dos días previos porque el envenenamiento que tuvo, en principio, según lo que nos ha indicado el veterinario, las indicaciones veterinarias parece que indican que fue un veneno que actúa como retardadamente.
Claro, al día siguiente, que no se ve en el momento, que no le deja un cerco en el hocico, por ejemplo.
Claro, no es una cosa que tú puedas diagnosticar, decir, ay, ¿qué te has metido en la boca? No.
Claro.
Claro, eso es una cosa que en principio se lo ha ingerido y al cabo de un tiempo produce el efecto. El efecto que en ese caso ya es devastador y que es muy difícil salir adelante. De hecho...
Lo mismo era un matarrata de estos que actúan al día siguiente.
Claro, eso ya no lo podemos determinar sin tener la muestra. Sí que es verdad que esta semana pasada, estando yo también de nuevo en Pamplona y que intervine... todo el proceso de la campaña que está llevando uh-huh. a cabo y demás, intervine de hecho en el Ayuntamiento de Pamplona. Ese mismo día, el miércoles o el jueves, ha habido un segundo caso de envenenamiento y ahí sí que parece ser que han encontrado carne, que no sé, el Ayuntamiento está analizando, en el parque.
¡Qué fuerte!
Entonces, ya no es el hecho en sí de que sea X producto, sino que incluso la persona que probablemente lo esté haciendo, ya sea...
Está esparciendo envenenado para que los perros vayan comiendo.
Pero está metiéndolo dentro de productos...
Bueno. ¿Cámaras?
Pues las cámaras es un punto que formaba parte de la... Bueno, yo abrí
cámaras de vídeo, no cámaras de refrigeración.
Sí, sí. Formaba parte del punto que yo reclamaba en un change.org que abrí. Y lo llevé con una serie de firmas. Hemos obtenido un apoyo de 121.000 personas. En este caso llevan 127.000. Y lo llevamos al ayuntamiento y junto a la intervención que realicé, solicitando al ayuntamiento, al pleno del ayuntamiento, en este caso a la Comisión de Urbanismo,
uh-huh.
que pusiera cámaras porque, claro, no podemos saber quién fue la persona. O sea, sé que es una complicación muy grande.
Pues en cualquier momento esto explota porque esa persona lo comente con alguien y ese alguien lo cuente. No te des por vencido, Alberto.
Una cosa muy importante de esto, de no tanto... O sea, nosotros sabemos que es muy difícil encontrar a la persona que lo provocó, pero una parte muy importante de esta campaña y lo que yo quiero concienciar a la gente, más allá de si hay unas cámaras o no, es que la gente, sus casos de envenenamiento o maltrato, no solo los comete, sino que los denuncie policialmente. Es muy importante porque hay muy pocas denuncias. O sea, cuando tú comentas con la gente los casos que existen, pues sí, todo el mundo conoce un caso.
¿Fuiste a la comisaría?
Sí, fuimos a la comisaría, hicimos la denuncia y después, de hecho, esa denuncia la ampliamos... con un informe veterinario.
Cojones.
De manera que ellos tengan, la policía municipal, toda la documentación posible. Pero realmente es un punto clave, que la gente denuncie los casos aunque sepan que no van a volver a recuperar a su animal, aunque sepan que a su mascota la han perdido. Es muy importante, aunque crean que no se va a encontrar el culpable.
Alberto Riol, tú tienes una cuenta de Twitter. Yo no sé si quieres darla a conocer para que los ponedores de calles te echen un cable, te escuchen, te apoyen, o si lo quieres dejar aquí.
Bueno, yo soy Smooth, Smooth. Realmente cuando empecé esto yo llevo mi cuenta a nivel, vamos, de mis cosas particulares, no es una cuenta profesional ni nada así. Y el momento en el que puse el tuit de que Maya se va a morir, lo hice sin pensar realmente en ninguna tipo de repercusión. Pero mira, si por lo menos de algo ha servido la muerte de Maya, es de que quizá tengamos que poner un punto de inflexión en el trato que está habiendo de ciertas partes de la sociedad con los animales. Y creo que algo sí que se está moviendo porque, de hecho, esta semana pasada en Salamanca hubo también una manifestación por el tema de los envenenamientos, al margen de Maya, por supuesto. Uh-huh. Y es una cosa que está ocurriendo en toda la geografía española y creo que es importante que se visibilice. Así que, por lo que a Maya respecta, pues si un cometido ha tenido en este mundo, pues claro, quiero que pensar sí, que ha sido este.
¿Sabes ladrar?
No sé ladrar.
¿Cómo que no? Mira. Siempre hay que ladrar. Hay que quejarse, hay que expresarse y hay que apoyar a los perritos. Ládrame un poquito.
Pues no sé, a ver.
Muy bien. Pues Alberto, nuestro ánimo, nuestro cariño, un beso a mamá y que vaya todo muy bien. Y cuando tengas un perrito que además que querías adoptar, nos lo cuentas que te seguiremos apoyando.
Sí, me han comentado mucha gente que un punto importante del final del duelo, o de más que del final, de la continuidad del duelo, es encontrar otra vida y darle claro, también continuidad. Así que bueno. Pues, con ello estaremos.
Pues continuidad le vamos a dar a seguir poniendo las calles en COPE. Muchas gracias, Alberto.
Muchas gracias.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope. Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno, el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Rubén Pozo, el que fuera el 50% del grupo Pereza, estuvo la semana pasada contándonos pues cómo era el nuevo disco y le encargué que nos eligiera el artista diario de la semana para estos días. Hoy nos ha elegido esta inmortal Angie de los Rolling Stone, una selección musical espectacular. Te recuerdo que esta semana pues va a haber un grupo que va a sonar dos días. Si averiguas de qué grupo te estoy hablando el próximo viernes, te puedes llevar 25 CDs de mi colección personal. Así que estate atento de los grupos que vayan sonando para ver si te puedes llevar esos discos que te voy a regalar. Insisto, de mi colección personal, que los he digitalizado y que quiero que se los quede un ponedor de calles. 534.
With no loving in our souls and no money in our courts. You can say we're satisfied. Angie. Angie. You can say we never tried.
Quiero dar las gracias a los ponedores que nos estáis siguiendo. Ahora mismo estamos en 17.794. Faltan 6 ponedores por seguirnos para alcanzar esa cifra mágica de 17.800. Así que ponedores, que tengáis a mano vuestra página de Facebook, darle a seguirnos, como ha hecho Vicente Ferrero, Miguel Ángel, Jano López, Cuna Encierro, Rocío Márquez, Luis Alberto Hoyos, Emi Salillas, Antonio Martín, Juan Moya Crespo, Carmelo Buades,
Pedro Andrés Ramón y Josbel Garrido. Ponedores, necesito 6 para alcanzar esa cifra histórica.
Serafín Retana está en Facebook y dice: en estos momentos me encuentro preparando el menú para nuestro restaurante Smile Calinesti en Rumanía. Un abrazo a todos los ponedores. Robert Calpe dice: llegado desde Venezuela, médico, siempre os oigo desde Sada, Coruña, acostumbrado a madrugar. Marcelino Lara también está en Facebook. Aquí estamos otro martes desde Tomelloso, preparándome para coger aceitunas, para hacer aceite. Me encantáis, qué buen rollo. Antonio González dice que nos acordemos de los militares que, por ejemplo, como él, están de maniobras entrenando para poder defender la paz en todo el mundo. Un abrazo, Antonio, un besazo y que vayan bien esas maniobras. Andrés Morales, buenos días desde Parque Warner. Soy Andrés, vigilante de seguridad.
Qué bueno.
Ángela Romero también está en Facebook desde Úbeda, Jaén, ciudad de patrimonio de la humanidad y del frío. Madre mía, hay 2 grados en Jaén ahora mismo. Ella está en la cama, no entra en calor. Eso que tiene 2 mantas, nos cuenta el nórdico, el pijama de corvalina metido por dentro de la braguilla y 2 pares de calcetines. Y noto que no tengo pies. Qué mal llevo el frío.
Qué gozada.
Así que Ángela va con el completo, ¿eh?
Mil gracias, ponedores. Ahora mismo ya somos en facebook.com/poniendo las calles. 17.832 los ponedores. Esto es dicho y hecho. Ahí estáis levantando España. Y yo estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo en la cadena COPE en directo. 5:37, hora menos en Canarias. En la cadena COPE estamos poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y recuerda, tú por escucharme también eres un ponedor. Aportas para que España siga creciendo. Alfonso García, Motorman, nuestro experto en motor, buenos días.
Pulpo, muy buenos días, ¿qué tal?
Resulta que ya se conocen los resultados del Observatorio Social del Transporte por Carretera 2016. Son datos buenos porque, claro, ya se sabe cuáles son los conductores mejor pagados en España.
Sí, para algunos quizás no sean tan buenos, pero bueno, sí, son los, en concreto, los conductores, los choferes, los conductores profesionales de Cataluña, los mejor pagados en el transporte de mercancías por carretera, con unos ingresos anuales, pero con respecto al salario base, Guipúzcoa es el más alto. Un chofer en esa zona cobra en torno a unos 1.384 euros mes. Por contra, en el otro lado, no estarán tan contentos, Huelva sigue siendo el más bajo con 630 euros al mes. Durante 2016 la demanda de conductores de camiones disminuyó casi un 17%, aunque crecieron las ofertas laborales. Recordemos, son datos de 2016, el próximo año conoceremos el balance del año que estamos terminando. Por cierto, un dato curioso que seguro que te gustará: la media de kilómetros mensuales que realiza un chofer español de camión está en torno a los 10.000 en recorridos nacionales y 13.000 en torno a los internacionales. Otro dato, las empresas transportistas españolas, según también datos del observatorio, contrataron un número importante de conductores extranjeros, destacando rumanos, búlgaros y portugueses. Y decir que el número de carnés de clase C aumentaron casi un 4%. Y por último, en la actualidad solo la mitad de los vehículos de transporte de mercancías están equipados con tacógrafo digital. Y según Fomento, en 2018... aumentarán los controles de posibles manipulaciones tanto en el tacógrafo como en los limitadores de velocidad.
Un saludo y un abrazo a la gente que está ahora mismo con los paquetes de un lado a otro y con la gente que está con las mercancías. Un abrazo fuerte desde Poniendo las Calles.
Y sufriendo, sinceramente, a mi opinión, unos sueldos que deberían ser mucho mejores.
Bueno, la equiparación. Todo hay que equiparación.
Por ese esfuerzo tan grande que hacen en la carretera, sueldo tendría que ser mucho más alto.
Oye, que por fin, y me parece bien, hay que recordar que conducir sin los puntos del carnet ya es un delito.
Y lo recordamos, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo lo ha confirmado, que conducir sin puntos en el carnet es delito y no una falta administrativa como hasta ahora, donde había disparidad de criterios. Para que hubiera delito debía haberse infringido alguna norma que pusiese en riesgo la seguridad vial. Y ahora es que, según recientes sentencias del Supremo, es delito y las condenas van desde los 3 a 6 meses de cárcel y multas económicas entre 2.000 y 6.000 euros. Un dato, 4 de cada 10 sanciones con retirada de puntos lleva aparejada la pérdida de 2 puntos. Y curioso, solo, repito, solo el 7% lo son por infracciones muy graves que suponen 6 puntos de carne.
Uh-huh. Hay un ponedor que se llama Jesús Manuel Quintana.
Sí.
Nos está escuchando desde Bilbao y dice: Pulpo, ahora que está Motorman, a ver si sabe algo de los ganadores del camión del año en Europa. Si sabes quién ha sido el ganador, dice que soy un fanático absoluto de los camiones y de la sección de motor de Poniendo las Calles.
Esto se conoció al final de la pasada semana, en concreto en el marco de la feria de muestras Solutrans, que tuvo lugar en Lyon, en Francia. Pues así es, los nuevos DAF XF y CF han obtenido el galardón International Track 2018 gracias a los votos del jurado independiente compuesto por periodistas especializados, en transporte por carretera de 23 países.
Uh-huh. ¿Y de furgonetas se sabe?
También, en ese premio internacional, ese premio europeo, el ganador, la Van of the Year o furgoneta del año, ha sido para la Daily Blue Power de Iveco. Modelo que nació en 1992, más de 40 años, y es la tercera vez que la marca, yo diría, italo-española, se lleva este galardón internacional. Y por su parte, el pick-up del año ha sido el Volkswagen Amarok, repito, como pick-up de Europa.
Qué bueno. Me encanta cuando los ponedores te lanzan las preguntas, porque claro, es que estamos dando justo donde nos estamos dirigiendo y me encanta.
Sí.
Dice un ponedor que está en Valencia, se llama Jaime Pérez. Pulpo, pregúntale a Alfonso García cuándo llegará a nuestro país la Vito eléctrica.
Sí, porque hay mucha gente que se mueve en el día a día, en la paquetería, en recorridos urbanos y está claro que buscan soluciones como puede ser un vehículo, en este caso una furgoneta eléctrica. Y según han anunciado la semana pasada en Berlín, la Mercedes-Benz, donde se presentaba la Evito, primer modelo de la marca, ya está disponible y las primeras unidades llegarán a mediados de 2018. La Vito eléctrica, que por cierto se fabrica en Vitoria, en España.
Vitoria.
Exactamente. Tendrá dos batallas, larga y extra larga, 5,14, 5,37 metros, con motor eléctrico de 84 kilovatios de potencia, equivale a 114 caballos que conocemos todos en motores de combustión, con una batería que va a permitirle una autonomía real de 150 kilómetros y de 100 en carga completa y a bajas temperaturas, con 8 años de garantía y carga completa en 6 horas, que no está nada mal. La Evito será de tracción delantera y su precio coste total propiedad comparable a la que su homónima, en este caso de motorización diésel. Más adelante, ya en 2019, se lanzará por parte de Mercedes la Sprinter y la Citan eléctricas también.
Bueno, pues nada, vamos a ir apostando por la conducción eléctrica, que yo creo realmente que es el futuro, futuro necesario además.
Necesario, pero sobre todo hoy por hoy, a corto o medio plazo, realmente necesario, sobre todo en uso urbano, que es donde realmente tienen una función y utilidad.
Uh-huh. Alfonso García, antes de que le dé la del pulpo a sí. Carlos Herrera, que vamos inmediatamente con eso.
Esperando.
Sí, ¿es cierto que ya existe el dispositivo este de peaje casi universal?
Sí, tres grandes empresas alemanas han desarrollado el dispositivo de peajes único y definitivo, se llama Univat, con tecnología de vanguardia, y tras años de desarrollo, el dispositivo es un aparato de funcionamiento sencillo, intuitivo. Además, el seguimiento de gestión y control se podrá realizar por GPS. El Univac cuenta, como novedad, con una única factura de peajes por país, cambio automático de país sin que el chofer intervenga, consumos y datos en tiempo real, PC y smartphone, no supone costes de instalación y sirve para casi todos los países de Europa. Se queda muy poquito fuera. Por el momento.
Perfecto. Es nuestro experto en motores, Alfonso, es García, es Motorman, y nos ilustra muy bien el mundo del motor y las autodiestradas. Mil gracias, hermano.
Y me voy poniendo
el intermitente.